La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia.
A ver, todo el mundo.
¡Hey! Somos una familia y es un auténtico mogollón. Mogollón, una iglesia divertida que donde vamos armamos la de Dios. A ver.
Seguimos en la mañana local en Cáceres, ya sabes, en este miércoles 23 de octubre. Soy Lorena Jorna y voy a continuar estando acompañándote hasta la 1:30. Por supuesto, quien está también para acompañarte en esta mañana es Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos, Jesús. En esta mañana vamos a hablar sobre Cáritas, porque ha realizado un estudio sobre empleo y movilidad en La Raya.
Sí, creo que oficialmente lo van a presentar el viernes por la mañana aquí en Cáceres, en la Casa Sacerdotal, en la calle Clavellina. Y es un estudio en el que han trabajado profesores de la universidad. Hay un equipo investigador, entre ellos pues está Eva Crespo, Carlos Díaz, Antonio Jurado precisamente es de Cáceres, y Jesús Pérez Mayo, que es el coordinador. Entonces, el estudio versa sobre la realidad social, particularmente en relación con la crisis económica y el desempleo y las posibilidades de empleo en siete diócesis, ¿no? Porque está promovido el estudio por las Cáritas diocesanas de la Raya luso extremeña y bueno, también castellana, ¿no? Porque forman parte de esta plataforma de coordinación por la parte de Portugal.
Sí, está Portalegre, Castelo Branco.
Sí, que es una diócesis. Évora, sí. Bella y también Bella, sí. Évora. Évora, Bella y
Portalegre, Castelo Branco. Son las tres de Portugal y luego en las españolas está Ciudad Rodrigo,
Salamanca, Coria Cáceres
y Mérida
Badajoz. Efectivamente, es en el tiempo que yo estuve trabajando en Cáritas Diocesana de Coria Cáceres, pues ya tuve la suerte de participar en alguna reunión de coordinación de estas Cáritas y lo hacemos con mucha ilusión. Sí.
Jesús, sociológicamente se unen estas Cáritas porque la zona también permite que haya unas cualidades muy similares en la población, por ejemplo, el alto índice de envejecimiento, la baja tasa de actividad y también algo que yo creo que está desde luego lacrando mucho a la sociedad, como es el paro femenino, el desempleo juvenil y el desempleo de larga duración.
Tienen en común precisamente estar en una zona de depresión económica ya de manera tradicional, es decir, que no es reciente por la crisis, ¿no? Por la parte portuguesa, pues todo lo que es la lejanía del mar, de respecto del océano y la capital, Lisboa, y los núcleos más importantes, ¿no?, de económicos de allá del litoral portugués, esa lejanía a ellos le también supone una distancia económica, diríamos, del centro económico de Portugal. Y lo mismo nos ocurre a nosotros, ¿no? Estamos lejos de Madrid, relativamente lejos de la frontera francesa, del Mediterráneo, del Cantábrico, de todo lo que son los núcleos industriales y comerciales más importantes. Y tenemos eso en común, o sea que estamos en el centro, pero en el centro no económico, sino en el centro peninsular.
Por desgracia.
Por desgracia, sí.
Bueno, esas son las características de la Raya. Partiendo de esta idea, las Cáritas han formado una red de apoyo mutuo para intentar, bueno, pues facilitar a corto plazo una serie, bueno, pues de circunstancias, mejorar el empleo, facilitar la movilidad,
sí,
porque, bueno, es una de las cualidades. Estas poblaciones están dispuestas, estas personas, a desplazarse, ¿no?, y para encontrar empleo. El objetivo de este proyecto es la cooperación, el apoyo y la relación y desarrollo de recursos. Con esa idea de fomentar un apoyo y de ofrecer recursos, se ha creado el mapa de recursos, una herramienta para identificar y rentabilizar los recursos que existen en la zona. Existe una página web, www.caritasempleoenlaraya.org, para intentar que cualquier persona pueda acceder y facilitar esa movilidad geográfica.
Es un servicio que se presta, esa página web. Y Lo que pasa es que esto es una conclusión del análisis que se ha hecho, ¿no? Y es verdad que tenemos la característica esta de pobreza económica y a efectos laborales, pues mucho desempleo, particularmente el desempleo femenino. También otra característica es que está creciendo el desempleo de larga duración, es decir, que la crisis ha agravado la situación de precariedad económica en la que estábamos a ambos lados de la frontera. Pero también hay puntos positivos, o diríamos oportunidades que nos ofrece esta coordinación, que es precisamente en una encuesta que se ha hecho en poblaciones de acá y de allá, se ve una predisposición, sobre todo en la población más joven, para moverse, para la movilidad geográfica en búsqueda de empleo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos hace pensar, primero, que esa coordinación nuestra nos puede favorecer el poner en contacto a las personas que emigran de un sitio a otro en búsqueda de empleo. No es ir a la aventura, sino ir quizás ya con una orientación y un punto de encuentro, como puedan ser las Cáritas de un sitio y de otro. Esto es yo creo que es un punto importante en este trabajo futuro. Y después otro es lo que se refiere a la formación para el empleo. Una de las cosas que dicen en los encuestados, particularmente los españoles, es que una dificultad que sienten para ir a Portugal es el idioma. Uh-huh. Es curioso, yo la experiencia poca que tengo, la verdad, de relación con Portugal, es que a ellos les resulta más fácil entender el castellano, que nosotros entender el portugués.
Aquí también fonéticamente hablando, nosotros solo tenemos 5 vocales, cosa que en otros idiomas no sucede.
Sí, y entonces en la encuesta que han hecho en estos pueblos nuestros resulta que es una dificultad el idioma. Por lo tanto, todo lo que sea el aprendizaje del portugués, bueno, pues es un ingrediente que favorece la inserción laboral de las personas que quieran ir a Portugal a trabajar. Yo creo que esta es una línea de trabajo, una cosa, ¿no? Ofrecer el idioma portugués como parte de la formación permanente de los trabajadores, sobre todo de los desempleados, que eso sí, en la encuesta dicen que están abiertos a moverse geográficamente. Yo creo que esto es una de las novedades que aparece, ¿no?
Sí, otra de las novedades, otra de las apuestas es el autoempleo y también el sector, en este caso,
del comercio. No, y la hostelería en general.
También el sector primario.
También el sector primario, sobre todo unido a la necesidad de volverse a capacitar para el trabajo. O sea, el empleo se está tanto aquí como allí. El desempleo, mejor dicho, está muy agudo en las personas con menos cualificación académica y profesional. Por lo tanto, hay una necesidad de volver a formar y de capacitar culturalmente y laboralmente las personas,
¿no? Bueno, el viernes nos presentarán este estudio de manera mucho más amplia, como decimos, a partir de la una menos cuarto.
Exactamente. Hay además un sector que quería yo destacar, que aparece en el estudio como un posible nicho laboral, que siempre andamos con esos problemas, ¿no? ¿Dónde trabajar dentro de un tiempo cuando parece ser, que yo ya me lo estoy creyendo, que vamos a ir saliendo de la crisis económica? ¿Y qué nuevos empleos van a aparecer? Bueno, pues en esto coinciden el análisis de ambos lados de la raya, que uno de ellos va a ser la dependencia. Es decir, estamos en poblaciones, aquí y allí, con una tasa de envejecimiento muy grande, personas mayores que hay que cuidar, entonces todo lo que es la formación para la atención sociosanitaria de personas mayores, personas dependientes en general, este va a ser un nicho de empleo. Lógicamente hay que dotar, lógicamente, si no hay dinero público y dinero suficiente en las familias para atender a los mayores, mal se puede uno emplear en ello, pero es un campo abierto, diríamos.
Jesús, Cáritas es la Iglesia y la Iglesia es Cáritas, pero ¿cómo podemos trabajar desde la Iglesia en el acompañamiento a estas personas que están pasando por una dificultad económica?
Primero, estar junto a ellos, porque a veces hablamos de teoría y hablamos desde la distancia, y quien está parado primero que suele ser uno de los nuestros, es decir, de los que vienen también a la Iglesia con mayor o menor frecuencia. Entonces estamos hablando de nuestra gente, no de los de fuera, sino de los de dentro. Y segundo lugar, precisamente por estar en una situación de dificultad económica o de sufrimiento que siempre acarrea el desempleo, pues con mayor intensidad debemos estar cercanos, ¿no? Y sentir con ellos, no solo estar, sino sentir, ¿no? En ese sentido, la mejor palabra, el mejor sentido de la palabra, compadecer. padecer con el otro, ¿no? Su problema es mi problema, ¿no? Entonces, cuando hay un desempleado es mi problema, aunque yo tenga trabajo. Este es un punto, yo creo que, y desde ahí sale todo. Después habrá que buscar soluciones. Habrá que procurar orientarles, acompañarles, indicarles, por ejemplo, en este caso, donde hay una Cáritas en Porto Alegre, en Évora, en Bella, donde pueden también decirle dónde hay trabajo, todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero tiene que nacer de un acompañamiento, ¿no? Y ya se sabe que eso de compañero es el que come el pan contigo. Uh-huh. Y se come el pan cuando estamos juntos, si no, no lo comemos juntos.
A compartir la mesa, las aspiraciones y las dificultades también, Jesús, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Por lo visto, como decíamos, Cáritas presenta este viernes ese estudio, sobre todo destacar en este caso también, bueno, pues esa plataforma online, que yo creo que es, bueno, pues una gran herramienta en este caso para conocer todos esos recursos que se ponen a disposición desde la Iglesia para la formación. La repetimos, www.caritasempleo.org.
Ahí quizá que decir que estamos en un camino reciente. Es curioso que siendo tan cercano geográficamente hayamos estado siempre tan lejanos, ¿no?
Bueno, que no vivamos de espaldas también a esta realidad, que nos puede ser positiva también laboralmente y en otros aspectos. Gracias a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, por acompañarnos en esta mañana y contarnos un poquito más sobre este estudio de empleo y movilidad en La Raya. Un saludo y hasta la próxima semana.
Un saludo, muchas gracias a todos.
Armamos la de Dios.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
26 de octubre es el concierto de Cadena 100, por ellas las mejores voces femeninas y otras tantas masculinas que se van uniendo: Chenoa, Luz Casal, Rosario, con Coti, Nena da Conte, con Manuel Carrasco, Efecto Mariposa, Rubén Pozo de Pereza.
Toma. Todo esto y mucho más, y por invitación gratuita, solo en Centros Único Cáceres, en Ronda del Carmen. Infórmate de sus promociones y de cómo conseguir estas maravillosas invitaciones.
Vamos a recordar la historia. Entre el Tigris y el Éufrates existió una gran ciudad con sus jardines colgantes. ¿Sabes cómo se llamaba? Babilonia. Y entre el Tajo y el Guadiana se creó nuestra gran ciudad, Cáceres, patrimonio de la humanidad. Junto a su estadio Príncipe Felipe, Viveros Babilonia. Criamos árboles y plantas para la eternidad. Ven y conócenos.
Antes de someterte a un tratamiento de rejuvenecimiento facial, consulta en la clínica perezrubio.com, en su web. Ahí verás el antes y el después de quien se ha sometido a las nuevas técnicas antienvejecimiento. Con la garantía siempre de un licenciado en medicina y cirugía. Clínica perezrubio.com, en Cáceres, La Chicuela, pleno centro.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
No rompas el esfuerzo de todos.
Separemos bien.
Reciclaremos mejor.
Ayuntamiento de Cáceres y Ecoembes.
Las sensaciones te emocionan, te hacen sentir vivo. Ahora te toca conducirlas. El nuevo Peugeot 308 no te dejará indiferente. Su innovador puesto de conducción, Peugeot iCockpit, con su gran pantalla táctil, te llevará una experiencia única. Conduce tus sensaciones desde 13.900 euros, plan PIB incluido.
Pruébalo en Extrecar, tu concesionario Peugeot en Cáceres. Sentirás la calidad. Pero antes, entra en súbete al nuevo 308.com y obtendrás un código con regalo seguro a canjear en tu concesionario. Recuerda, súbete al nuevo 308.com.
Llega el mayor espectáculo, Queen Symphony Rhapsody. Más de 70.000 personas ya lo han vivido. Tras cuatro giras consecutivas, llega a Cáceres Queen Symphony Rhapsody. Todos los grandes éxitos de Queen interpretados por una orquesta sinfónica, una gran banda de rock y cuatro cantantes internacionales. Escucharás los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo habrías soñado. La puesta en escena más impactante para reflejar la banda más grande del rock, Queen Symphony Rhapsody. El sábado 30 de noviembre en el Palacio de Congresos de Cáceres. Entradas ya a la venta en Ticketmaster.
Colaboran Electrocas, Área Cocinas, Ecoaisla y Automoción del Oeste, concesionario oficial Mercedes-Benz.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Okay. Coconut Man. Moonhead. La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres, ya sabes, es miércoles 23 de octubre, la 1 y 19 minutos y llega como cada miércoles con Luis Picado, abogado y delegado de Osuán en Extremadura. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás ahí escuchando porque yo sé que a ti te gusta mucho Queen, tienes pinta de que te gusta el rock.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues recuerda que tanto tú como todos los oyentes que nos escuchan pueden conseguir ya sus entradas, ya están a la venta para este Queen Symphonic Rhapsody que llega a Cáceres el próximo 30 de noviembre al Palacio de Congresos. Están en Ticketmaster. Así que no te quedes sin ellas porque desde luego va a ser una oportunidad única. Yo sé, Juan Luis, que hay muchos, como nos pasa a los españoles, que lo vamos a dejar para el último minuto, pero que se animen, que están ya disponibles y están ya empezando a vender, así que luego no vengan con excusas. Recuerda que está interpretado por una banda sinfónica, por una orquesta sinfónica con una gran banda de rock y cuatro cantantes internacionales. Va a dar mucho que hablar este concierto, Juan Luis.
Sin duda merecerá la pena.
Bueno, pero lo que está dando mucho que hablar, ya lo sabemos, y en la mañana en COPE, es la cláusula suelo. Esta misma tarde, Ausbank ofrece una nueva charla, una nueva ponencia en la parroquia del Beato Espínola para aconsejar sobre cómo eliminar esta cláusula y recuperar el dinero perdido por la aplicación de esta cláusula. Es decir, no solamente que a partir de allá pues dejen de cobrarla, sino también recuperar, oye, lo que me han cobrado de más, que esto nos va a venir muy bien en este echando cuentas, en esta sección que nosotros hablamos y sobre todo en nuestra vida diaria, pues que un dinerito no nos viene mal.
Bueno, pues sí, sí, esta tarde a las 8:30 en el Salón de Actos de la Parroquia Beato Espínola no vamos a tener técnicamente una conferencia ni una charla, sino lo que queremos que sea, y así lo hemos lanzado a los medios de comunicación y al público en general, es una asamblea. Una asamblea en la que, dando unas pinceladas muy, muy breves sobre qué es la cláusula de suelo, en qué consiste y qué efectos tiene, nos someteremos a las preguntas, dudas, a las cuitas o preocupaciones que tengan a todos aquellos que por allí pasen y tengan la más mínima cuestión que consideren que se puede aclarar, se puede comentar o incluso el error en el que puedan estar, pues nos someteremos a ese tribunal, digamos, popular que nos traslade todas sus dudas y poder ayudar al mayor número de personas posibles que estén afectadas o que creen que pueden estar afectadas por esta mala práctica bancaria, que recordemos que no es más que la imposición por parte de la entidad financiera del establecimiento de un tipo mínimo de interés que rige en todo caso independientemente de la evolución del Euribor y que entra siempre o se activa cuando el Euribor y el diferencial está por debajo de ese tipo suelo. Vamos a recordar también dos sentencias de la Audiencia Provincial de Cáceres muy recientes, del 16 de este mes, 16 de octubre, en la que se declaran nulas por abusivas suelos del 475, del 360, del 375 y del 3. Digo cuatro suelos porque en ambas sentencias había primero un suelo del 475 y después, posteriormente, un supuesto acuerdo del que tanto hablamos, un supuesto acuerdo de modificación al 360, y en la segunda había de inicio un suelo del 375 que después fue modificado también unilateralmente por la entidad en un 3%.
Bueno, vamos a recordar para todos los oyentes que se hayan sumado por primera vez a la mañana que es la cláusula suelo, que se trata de una cláusula que impone la entidad financiera, es un interés, un tipo de interés mínimo y que se cobra en todo caso con independencia de que fluctúe el Euribor, que suele ser el referente en este caso, en este tipo de hipotecas. Pero, Juan Luis, ¿esto es legal, es ilegal? Vamos a aclarar.
Vamos a ver, nosotros nunca jamás hemos defendido, ni en nuestras demandas tampoco lo hacemos, que la cláusula de suelo techo o el establecimiento de un tipo mínimo y un tipo máximo sea ilegal, porque no lo es. Está establecido, de hecho, legalmente en la normativa que tanto está dando que hablar a través de estas sentencias de los tribunales que regía hasta ahora y en la propia orden nueva, reciente, que establece expresamente. Es decir, la cláusula de suelo techo no es ilegal. Lo que es ilegal es el uso que se hace por parte de las entidades bancarias de esta cláusula de suelo. Bien sea porque la imposición de esa cláusula se realiza con falta de transparencia, de acuerdo con la sentencia tan conocida del Tribunal Supremo de 9 de mayo y posterior autoaclaratorio de junio de ese mismo año, o bien sea porque la cláusula es abusiva. Pero hay un matiz importante que ya están dando a conocer algunas audiencias provinciales, y es que también aparte de la falta de transparencia, también existe esa abusividad, no tanto por la desproporción, que también por la desproporción entre el techo y el suelo en relación con el Euribor y el diferencial correspondiente, sino porque en las escrituras a partir de finales de 2008-2009, el banco o la entidad financiera de turno ya sabía y le costaba que ibas a pagar suelo desde el minuto uno. Y eso va en contra de la buena fe, produce un desequilibrio para en beneficio de una exclusiva de una de las partes, en este caso la entidad financiera, y en perjuicio exclusivo también del consumidor. Y así lo están valorando sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante, por ejemplo, sentencias de la Audiencia Provincial de Cuenca, y qué lamentable que nuestra querida Audiencia Provincial de Cáceres, que fue hace muy poquito puntera en la abolición de esta cláusula de suelo, en especial la de Caja Extremadura Liberbank, pues casi sin motivación alguna se remite íntegramente a la sentencia del Tribunal Supremo y establece la nulidad de la cláusula de suelo,
pero no
devuelve cantidades, algo pues que nosotros estamos total y absolutamente en contra de ese criterio.
Bueno, pues aclaramos, dado por tanto, un poco más cuándo una cláusula suelo pues puede ser declarada abusiva, es decir, a partir de un cierto año, sobre todo cuando ya habían cambiado ciertas condiciones. ¿Cuánto puede suponer un ahorro, por ejemplo, para una hipoteca de un capital de 180.000 euros para un préstamo hipotecario de esta cantidad a 30 años con esta cláusula suelo?
Bueno, pues yo creo que el testimonio fundamental para decir qué supone esto se lo debemos preguntar, y así no lo manifiestan, y así es un dato objetivo, a los propios clientes de BBVA. BBVA, por la acción colectiva interpuesta por Osban y que precisamente dio como lugar la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo, pues todos los clientes de BBVA que tuvieran cláusula de suelo, también por supuesto Nueva Caixa Galicia o Caixa Galicia y Cajamar, pero en especial BBVA, que es el volumen mayor de escrituras con suelo, pues estos señores, sin, como ya he dicho en alguna ocasión, sin mover un dedo, sin hacer absolutamente nada, sin pagar una tasa judicial, sin pagar nada de nada, están viendo cómo mensualmente en su casa, en su bolsillo, entran una media de 200, 300 euros al mes. Pues eso, trasladado a cualquier entidad financiera, supone una pérdida, una fuga económica, doméstica, de 200, 300 euros al mes. Pues solamente tienes que multiplicar por 12 y esa cantidad multiplicarla por los años en los que el suelo se ha activado. Pero la media que nosotros barajamos, en especial en Caja Extremadura Liberbank, es una media de 6.000 euros año. Bueno, pues yo creo que es bastante elocuente ya que 6.000 euros al año, cualquier servicio que tú contrates que te cueste 6.000 euros al año, debe ser algo muy, 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 muy esencial para la economía doméstica. Esto, lamentablemente, no lo es, sino que es fruto de una práctica abusiva por parte de entidades financieras, en especial en nuestra tierra, Caja de Extremadura, y que tanto daño está haciendo a la economía doméstica, que incluso hay gente que está perdiendo su vivienda o está en trámites casi de perder su vivienda por ese motivo.
Habéis puesto incluso un ejemplo, pues como decíamos, sobre las pérdidas que organiza o que origina una cláusula suelo en los préstamos hipotecarios de extremeños. El ejemplo de una persona que tenga una hipoteca 30 años con un capital de 180.000 euros, una cláusula suelo del 3,75 y el interés de Euribor más 0,60, supondría que estaría pagando con una cláusula suelo 833,61 euros sin la cláusula suelo, pues 200 euros menos, 590,77 euros.
Pues sí, ese caso típico supone un pago, un sobrecoste mensual de 242 euros mensual, o sea, unas 40.000 pesetas de las antiguas pesetas, 40.000 pesetas más, 242 euros, al año 3.000 euros, medio millón de las antiguas pesetas, y a 30 años, suponiendo que el tipo suelo esté vigente durante todo ese tiempo, 87.442 euros, es decir, casi 15 millones de pesetas más. Luego yo creo que merece la pena levantarse de la silla, levantar la bandera, informarse, formarse, acudir a la asamblea de esta tarde, 8:30, recuerdo, en el salón de actos de la parroquia Beato Espínola, y de una vez por todas informarnos de qué es lo que está pasando con mi hipoteca, por qué estoy pagando más de lo que yo creo que realmente me corresponde, y que yo dije sí, ok, a Euribor más un 0,50, más un 0,60, más un 0,80. Pero a lo que no dije ok porque no lo sabía, ni me lo explicaron, ni me lo advirtieron, ni siquiera notaría, es que yo tenía un sueldo del 3, del 4 o del 5%.
Bueno, pues más información esta tarde en esa asamblea informativa que organiza Usman Consumo. Esta tarde para todos aquellos que lo deseen. Cómo eliminar la cláusula suelo en el préstamo hipotecario y recuperar el dinero cobrado indebidamente. Nos lo ha contado en esta mañana Juan Luis Picado, abogado y delegado de Usman en Extremadura. Recuerda, esta tarde a las 8:30 en el Salón de Actos de la Parroquia Alberto Espínola tienes la oportunidad de conocerle y que te cuente más sobre todos los temas de los que hablamos en esta mañana en Echando Cuentas. Gracias, Juan Luis, por acompañarnos un miércoles más.
Allí os esperamos.
Hasta la próxima semana.
Un beso.
Llegamos al final de la mañana, parece que está empezando a salir el sol, pero no te confíes porque mañana volvemos a estar en alerta amarilla por lluvias. Así que ya sabes, no guardes mucho el paraguas, que mañana continuamos en alerta, como te digo, podrán dejar las lluvias hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en 12 horas. En fin, que saques el paraguas, pero hoy de momento vamos a disfrutar de la tregua que nos da el tiempo. Un besito de Lorena Horna, hasta mañana, chao.